No soportan esto. Me encanta torturarles. Bien, muchachos. Soy el doctor Venman.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman. Hoy tenemos una terapia bastante jugona. Venimos de ¿cómo era? De ludópatas anónimos, pero no del tipo de ludopatía que la gente piensa. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Han venido unos amigos de Game Effect, el podcast, el programa de que habla de videojuegos que emite desde Artegalia Radio en Alicante. Y bueno, empezaré a darle la bienvenida. Primero, bienvenida a Alba Arcanian. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Tienes un balcón muy bonito.
Gracias, gracias. Como solemos decir, un marco incomparable. Ayuda a que los pacientes se relajen en su primera terapia.
Sí, la verdad es que sí.
Y bienvenido también Felipe Molosolo. ¿Cómo es?
Molosolo. Es mi personaje de Star Wars. Mi alter ego en Star Wars.
Muy bien. Pues Alba y Felipe tienen un programa que se llama Game Effect, como decía, que hablaba de videojuegos. Y me gustaría, pues antes de yo soltar el rollo, pues que ellos un poco nos hablen del programa, del podcast, de qué va, en qué consiste, y bueno, que nos cuenten un poco ellos, de Game Effect.
Empieza tú, Alba, que tú fuiste la culpable y responsable de esto.
Bueno, ya hemos contado muchas veces esta historia, es como contar cómo nos conocimos.
Sí, el origen
todo,
de vuestros
todo muy romántico. Sí, fue un día unos amigos nos invitaron a su podcast, los chicos de Fans Fiction, Mari y Richie. Y nada, nos lo pasamos tan bien que realmente yo le dije a Felipe que si hacíamos un podcast de videojuegos, porque como no hay, sí. Como no hay en el vasto
no
mundo del podcasting.
No, es que en Artegalia en ese momento no había, que bueno, hablaremos luego si queréis también del tema de Artegalia, y ella me dijo, oye, ¿y si hacemos un podcast de videojuegos? Y dije yo, ah, pues es buena idea, a lo mejor, pues yo qué sé, para septiembre, después del verano. Y dijo, ¿por qué para septiembre? ¿Por qué no para, o sea, en aquella época era mayo? ¿Por qué no para junio? Y empezamos, fue después del
E3. El 18 de junio empezamos.
Fue después del E3 y aprovechamos el evento para
hacer el programa. Puede ser que hayáis hecho, bueno, claro, ahora estamos ya en octubre, pero habéis hecho un año hace poco.
Sí, bueno, en junio.
En junio, efectivamente. En junio. El despacho de Dr. Beckman también ha cumplido un año hace poco, y la verdad es que cuando os vi por Facebook que empezabais a moveros y tal, pues yo también pues un poco digo, vale, pues utilicé un poco la inspiración para yo también animarme y hacer el podcast que bueno, que todo el mundo ya conoce del despacho de Dr. Beckman. Para hablar de cine y más neuras. Pero bueno, como digo muchas veces, hoy no están Marco Oso 170 ni Gaby Turman aquí con nosotros, porque quería hablar un poco de otros temas, no cerrarnos solo al tema del cine friki, cine ochentero, sino hablar también de la cultura pop, cultura multimedia, cultura friki, como la queréis llamar, y por supuesto los videojuegos tenían que estar de alguna manera. Efectivamente, como ha dicho Felipe, hay muchos podcasts de videojuegos, hay un montón de videojuegos retro, de videojuegos modernos, igual que de cine, que bueno, yo no sé cuántos programas se han hablado los días meses de Guardianes de la Galaxia. ¿Cuántos?
Yo todavía no la he visto.
¿No la he visto todavía?
No, bueno, el caso pues... es que todo el mundo que conozco lo ha visto, entonces sí, no tengo nadie con quien ir al cine.
Cuando se pone de moda algo, ya sea videojuego, película o serie, la verdad es que da bastante por saco.
Estoy escribiendo spoilers como...
No, pues lo que tienes que hacer es ir a verla ya la película. Sí, o escuchar el podcast que dedicamos a Guardianes de la Galaxia, que también nosotros no nos escapamos al tema. Y bueno, efectivamente, pues quería pues meter en el despacho de Dr. Beckman tema videojuegos. Y la verdad es que no sabía cómo enfocarlo. No sabía si dedicar una sección dentro del programa normal a hablar del videojuego de moda, el videojuego de estreno, igual que las películas de estreno. Un videojuego clásico que hayamos jugado, mencionarlo, o hacer un especial. Entonces yo creo que teneros a vosotros aquí ha sido un poco la gotita, el empujón que me hacía falta para dar el tema salida. Y bueno, y hablar un poco de cómo está el mundillo de los videojuegos. ¿Por qué son tan importantes los videojuegos? ¿Por qué hace falta hablar, hay tantos podcasts, por qué hay que hablar de videojuegos y por qué nos gusta tanto los videojuegos?
Hombre, se ha convertido en la industria audiovisual que más recauda al año por delante del cine y de la música. Yo creo que que con el paso de los años, ayer lo estuve pensando, ha dado como un giro de 180 grados, ¿no? Mientras que hace 10 años la gente, sobre todo nuestros padres, pensaban que los videojuegos era algo orientado a los niños, a los pequeños de la casa, ahora es algo totalmente al revés. Los estudios están haciendo videojuegos, están haciendo títulos con argumentos y una narrativa muchísimo más profunda que está orientada totalmente a los adultos. ¿Qué pasa? Que los adultos es el mercado, ¿no? El foco del mercado, el para que van dirigidos los videojuegos.
Claro, orientan las historias para un público más adulto.
Exactamente.
Como una película que tiene varias lecturas a varios niveles.
Exactamente. Entonces, yo creo que en estos momentos es un poco, son los niños un poco los que se están infiltrando en un hobby que está orientado en estos momentos a los adultos totalmente.
Pero eso es un poco orientación del punto de vista del marketing, ¿no? Porque no, hay teorías que dicen que esas campañas de videojuegos adultos, como tú dices, están orientadas a los niños que hace 20 o 25 años jugaban y no,
claro,
quieren,
claro,
o sea,
claro,
no quieren que dejen de jugar. Entonces es como el videojuego ha crecido con ellos,
sí,
porque no ha habido una nueva generación, que sabemos que sí que la ha habido, que ha entrado
sí, pero,
en joven.
Pero no es exactamente que el marketing no quiera desenganchar a esa generación, sino que esa generación ha crecido y no se quiere desenganchar. Te lo digo porque yo sigo jugando con la misma gente con la que jugaba en el 95 al X-Wing. O sea, yo jugaba al X-Wing versus TIE Fighter con una serie de amigos.
Clásico, qué clásico.
Sí,
sí, señor.
Sí. Y todavía esta gente juega al Battlefield en mayor o menor medida, porque algunos, pues, por sus horarios no pueden. Pero lo curioso es que, claro, se han encontrado. De hecho, lo hablaba ayer con un grupo de gente con el que estoy participando en el desarrollo del juego Prehistory. Bueno, ya hablaremos si queréis luego de él, que estábamos hablando precisamente de eso, que las mecánicas incluso se están adaptando porque la generación nueva ya no es la misma que la generación mía, pero sin embargo las dos generaciones conviven, con lo cual tú tienes que hacer juegos que intenten agradar a generaciones tan,
claro,
diferentes.
Has tocado un tema interesante porque, en mi opinión, y corregidme si me equivoco, estáis vosotros más puestos que yo, yo creo que hay una segmentación muy clara con los videojuegos infantiles sobre videojuegos adultos.
Sí,
o sea,
sí.
Una consola como, por ejemplo, puede ser la Wii, y con una compañía como Nintendo muy orientada a sus juegos familiares, y luego tienes compañías o consolas como la Xbox, tanto la 360 como la Xbox One, y como la Play 3, Play 4, y un montón de compañías que hacen juegos ya, digamos, olvidando totalmente al niño, al público infantil, y haciendo, pues efectivamente, pues juegos más adultos, más complejos, violentos, o tratar temas un poco moralmente cuestionables.
Sí, sí, bueno, luego también tenemos a la Wii U, a la nueva consola de Nintendo, que es totalmente de extremos, ¿no? Por un lado tenemos el Mario Kart, tenemos el Super Mario, tenemos todos esos juegos un poco más infantiles, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, juegos como el Project Zero, que acaba de salir en Japón esta última semana, y que de hecho...
El Project Zero ha salido ahora, es un juego que yo recuerdo de Xbox, de la negra... De la
sí, pero ha salido, esta misma semana ha salido una nueva entrega en Japón, no se sabe cuándo va a salir aquí en Occidente, pero en Japón ha salido justo esta semana, y está levantando un montón de polémica porque...
Es muy,
bueno,
violento.
No es que sea, es un juego de terror, pero violento no es. Tiene un puntito erótico.
Ah,
ahí
los
japoneses. La desarrolladora ha creado un fanservice, ¿no? Ha creado trajes para las protagonistas y tal, pues que salen bastante ligeritas,
sí,
de ropa.
Ya sé qué juego.
Entonces,
dice, ahora me he ubicado.
Sí, la de las chicas que van con la cámara,
sí,
de fotos, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Entonces es como una contraposición brutal, ¿no? Es Nintendo, que la vemos ahora mismo como una compañía totalmente orientada al público,
sí,
infantil, pero que se quiere redimir un poco de Wii y quiere decir, no, no, nosotros también vemos por el público adulto y queremos que los adultos jueguen a nuestros juegos. Pero yo creo que esa no es la forma de hacerlo, pero
es
bueno.
Es que yo creo que ya incluso con el lenguaje tú mismo has caído en un error, ¿no? Que es el decir que los juegos ya no son para niños, ¿no? Algo así has dicho, no estoy muy seguro.
Sí, que están segmentados, que están,
sí,
muy separados.
Sí, es que la realidad es que, vamos a ver, hay que saber qué es lo que vas a ver y a quién está dirigido. Es verdad que ahora ya los videojuegos, quizá por el desarrollo ese generacional del que hablábamos, no son ya, pues, o sea, sí que hay también juegos de lucecitas, de muñequitos y tal, pero a veces buscan una profundidad más dirigida a un público adulto. Y hay que saber qué juego es para cada persona, ¿no? Alba cuenta cantidad de veces que en la tienda donde ella trabajaba, a veces venían preguntando por el GTA para su hijo. Con lo cual tienes que decir, no señora, es que es un videojuego no es para niños. Hay videojuegos para niños y hay videojuegos para adultos, pero no es un producto para niños, igual que el cine no es un producto para niños. Y películas como La Naranja Mecánica pues no son recomendables para ciertas generaciones.
He escrito un artículo que lo voy a publicar mañana que hablo de totalmente de eso. De la forma que en el que tenemos que educar a los futuros jugadores, al fin y al cabo, que no lo estamos haciendo correctamente.
Pues te pasaré un artículo que ha escrito mi hermana, que es psicóloga, sobre el uso de las tablets, que me ha sorprendido y todo, porque ella es bastante antitecnología y, sin embargo, un artículo muy bueno.
Las tablets, tal como se está viendo...
Para niños, sí, tablets para niños, querido.
Como herramienta de aprendizaje bastante, bastante interesante.
Tú lo has dicho, de aprendizaje, no de entretenimiento. Hombre, para dejar a un niño durante horas
eso, a ver,
y que no moleste. ¿Sabes?
Como yo cuando era pequeña también he estado delante de la consola y me he pasado horas muertas jugando a la consola. Lo que yo te quiero decir es que hay que educar a los niños para que,
está,
si quiero jugar con una tablet, me parece genial, porque además hay muchos juegos muy educativos, que no son violentos, que lo que tú quieras, que son entretenidos. Simplemente pues plataformas, colorcitos, puzzles y tal, que están muy bien orientados para un público infantil. Lo que pasa es que hay que poner unos horarios, claro, evidentemente, pero como en todo el mundo,
¿sabes? ¿Qué es lo que va a jugar?
¿Sabes?
No puede jugar, o sea, es que un GTA no está dirigido a un público infantil.
A mí no me parece mal que un niño esté jugando con una tablet,
no,
siempre y cuando sea un juego que esté orientado para él.
Diríais entonces que el control que los padres tienen que tener sobre lo que juegan sus hijos tiene que ser más intenso o más,
evidentemente,
más cuidado que el que había hace una generación o dos anteriores.
Sí, porque claro, los videojuegos ahora están dirigidos hacia los adultos. Claro.
Y los padres tienen que hacer de filtro.
Exactamente.
Entonces.
Claro, es que...
¿A que no te gustaría entrar un día en tu casa y ver a tu hijo de 8 años viendo una película X?
Hombre, no, con 8 años no, con 15 me parecería normal.
Evidentemente, claro, con 15 es normal que un niño juegue al Call of Duty, al GTA, porque ya no son niños como tal, ya son adolescentes que saben lo que pasa.
Doy monitor de informática de extraescolares y a mí los alumnos de informática con 8, 9, 10 años me piden el Call of Duty y el Battlefield, que les ponga en clase. Y no, digo, no, eso jugáis en vuestra casa, yo os voy a poner una batería de juegos educativos, porque si no el coordinador de monitores y los padres me crujen. Pero sí que se nota que los niños piden ese tipo de juegos porque o bien están totalmente influenciados por las campañas de publicidad o porque en casa les consienten ese tipo de juegos y lo ven como algo normal para esas edades. Que,
ya, bueno. ya entraríamos en un tema diferente, como es la influencia que están teniendo ahora mismo los youtubers.
Sí.
Es que si empezamos a hablar de todo esto no vamos
si
a terminar nunca.
Se ha hecho tan,
¿sabes?,
grande la bola que ya no sabemos de quién es la culpa.
Todo está enlazado en la industria de los videojuegos, todo pasa por algo. Ya no es simplemente que un estudio se gaste, un estudio o una consola, una marca, lo que sea, se gaste una millonada en promocionar un juego. Es que es el estudio, es el youtuber, es el no sé qué, es no sé cuántos, es todo, ¿sabes? Es... crean una expectación, te crean una ansiedad de decir, quiero este juego y lo quiero ya, ¿sabes?
Estoy de acuerdo con eso. Yo el papel de los youtubers, sé que existen, sé que tiene una influencia brutal, no lo entiendo porque me pide una generación totalmente out. O sea, soy generación digital, soy usuario de ordenadores y conozco la informática. Forma parte de un poco de mi vida, pero alucino cómo chavales de 14, 15 años se ponen delante de una cámara, se graban vídeos en YouTube y otros chavales de 10, 12, 13 años utilizan esa opinión o esa influencia para consumir ellos o para saber qué consumir o cómo consumirlo. La influencia de los youtubers me parece brutal, que no conocía hasta ahora y no sé hasta qué punto condiciona el que tenga un juego más o menos éxito.
Muchísimo.
Sí,
de hecho...
Habla.
No,
iba a decir que la influencia está siendo tan grande que ni siquiera la gente está avanzando al mismo ritmo. Es decir, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? A ti se te escapa. Es que yo creo que la generación esta joven no se está dando cuenta de que el youtuber realmente no es tan poco... O sea, quiero decir, el Rubius, por ejemplo, que es uno de los más famosos, y lo siento si me oye, pero a mí me parece un tonto.
De hecho
le escribí en un vídeo porque no me parecía bien lo que estaba haciendo en un videojuego. O sea, tú imagínate... Pues el tío está jugando al Battlefield, de hecho, ¿no? Y está puteando a los de su propio equipo, riéndose y tal, no sé qué. Y con eso te saca un vídeo, ¿no?
Y luego tiene un montón de visitas y la gente le aplaude
por
hacer eso.
Pero es que encima a mí me contestaban. Me decían, es que si no te gusta el Rubius, eres un no sé qué y tal. Yo he visto vídeos sobre Battlefield y puteando a gente, pero buenísimos, de una calidad buenísima. Lo que pasa es que el Rubius tiene un nombre que ya no le puedes toser.
Sí, sí.
Pero... y eso es lo que yo creo que no es...
La influencia del Rubius lleva hasta el punto... que Microsoft le ha contratado para doblar a uno de los personajes de Sunset Overdrive, que es un juego que va a salir ahora este mismo mes, el día 28, exclusivo para Xbox One. Hasta tal punto llega la influencia, ya que las grandes compañías contratan a este tipo de personas para
son
hacer publicidad.
Claro.
Para vender el juego en ese tipo de público.
Y a lo mejor a ti y a mí no nos venden la moto, porque a mí tampoco me gusta el Rubius. Y yo, de hecho, pienso jugar el juego en inglés, ¿sabes?
Sí, no me apetece.
Boicota el Rubius.
No, es que no me gusta, ni me gusta su voz, y no quiero, no quiero, no me gusta.
Es una muestra más de intrusismo profesional que ya nos hemos quejado en las películas de animación y pasa con el doblaje.
Lo que pasa es que, claro, yo ahora esto lo extrapolo a lo que puede ser la cultura televisiva. Y la misma sensación puede dar, pues a lo mejor lo que hace Belén Esteban, ¿no? ¿Quién es Belén Esteban para que le sigan así? Pues al Rubio le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Él ha hecho su producto, gusta a un sector, que además son fanboys, y no puedes hacer tampoco nada. Y es una pena.
La suerte que ha tenido el Rubio es que ha sido de los primeros. Sí. Como todos como todos los youtubers que han tenido éxito, el PewDiePie, que PewDiePie es el youtuber que más cobra en el mundo.
Sí.
¿Qué ha pasado con PewDiePie? Que fue de los primeros. Y además el chaval tiene un algo... A mí ese youtuber sí que me gusta. No lo sigo de a menudo, pero de vez en cuando sí que me he metido a ver un vídeo y yo me parto de risa con él. Tiene un algo que la forma de hacer los vídeos y es muy natural. Es un chaval muy natural. ¿Qué pasa? Que encima, como fue de los primeros, y hay que admitirlo, el chaval tiene porte... Delante de la cámara, tiene porte.
¡Qué guapo, vamos, que está bueno! Venga, dilo.
¡Ay, las fangirls!
Pues ha tenido la suerte de que todo el mundo se ha fijado en él.
Pero es que...
Y además habla en inglés.
Yo creo que hay que ser un poco crítico. Yo, por ejemplo, me gusta...
Estoy de acuerdo contigo, porque perdona que te corte, Felipe. No sé hasta qué punto la figura de estos personajes es efímera o realmente van a trascender.
No van a trascender.
Fíjate,
es una moda que cuando los chavales de 12 ya tengan 16 años dejarán de verlo.
El problema es que hay que ser un pelín crítico y muchas veces estos youtubers... Con hacer cuatro gracias a
van
su...
A lo fácil.
A su sí. Mira, por ejemplo, hay un youtuber que creo que es de la zona de Alicante, que se llama Mutzka, que realmente es un canalla. O sea, es un youtuber de estos que hace vídeos bastante canallas, metiéndose con gente, pero es que lo hace con una gracia y unas cosas que yo mismo soy fan de este chaval. Y además ya digo que es de la zona de Alicante. Bueno, pues yo a ese tío hace un vídeo, por ejemplo, hace parodias sobre, por ejemplo, Skyrim y tal. Y es que aunque seas fanboy de Skyrim, ves el vídeo y te partes de risa porque todo lo que dice es cierto. Yo he visto el vídeo del Battlefield, que soy yo mega fan de Battlefield, y es que me partía de risa porque era verdad. Entonces, un tío que de verdad hace cosas de calidad, pues tío, aunque sea canalla, aunque meta penes en sus vídeos y cosas así, que de verdad es que es muy, muy canalla el tío, pero tiene mucha gracia. Sin embargo, el Rubio es que he visto vídeos... que yo mismo he dicho, pero es que esto no, o sea, no ha tardado ni 10 minutos en hacerlo, no hay ningún tipo de esfuerzo, ¿no?
Yo sí que distingo mucho, por ejemplo,
que no puede decir nada.
Sí que distingo mucho, por ejemplo, el la preparación o el criterio o la formación que tenga el tío, ya sea a la hora de leer una revista, una crítica, un artículo o incluso un vídeo de YouTube, que el tío que me esté contando, lo que sea que me esté contando, tenga cierta formación o tenga cierto criterio para transmitirme confianza y seguridad en sí mismo y que me haga ver que sabe de lo que está hablando.
Sí, la simple pregunta de ¿por qué tengo que hacerte caso?
Claro, claro, efectivamente.
¿Por qué voy a ver un vídeo?
El Rubio yo creo que ha conseguido una cosa que es difícil tener, que es carisma, pero el tío realmente no habla de nada y si habla de algo lo hace con una superficialidad que para la gente que sabemos un poquito del tema nos quedamos alucinados de cómo ese tío que no está diciendo absolutamente nada o que no, su opinión tiene ninguna validez o ningún peso sea tenga tanta influencia entre el público.
Es gracioso, sobre todo además hablando contigo que tu programa está más orientado al tema de los 80, 90. Es que yo creo que nadie en los 90, por ejemplo, se iba a imaginar que llegara a pasar esto, que un chaval en su casa grabando vídeos fuera a ser tan popular, o sea, a nivel de la cultura del videojuego, tan popular como puede ser Belén Esteban.
De la industria.
Sí, de la industria, mejor dicho.
De que le pagan por ir a sitios, le pagan por promocionar productos.
Me viene al pelo contar una anécdota. Mando un saludo desde aquí a mi amigo Jaime Córdoba. Jaime es músico, un viejo amigo de Alicante, que está en Madrid buscándose la vida como músico. Es un genio. Y bueno, el tío llegó un momento de su carrera, además de actuar en bares y tal, rollo así bluesero y tal, es un piano man el que recomiendo, Jaime Córdoba. El tío llegó a dar clases de piano a la gente de Factor X, a los concursantes de Factor X, no me acuerdo y tal. Entonces, en la típica gala, la productora del programa le dijo que ese día era especial, no sé cuántos. ¿Vale? Y dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, no, es que hoy vienen los bloggers.
¿No?
Los bloggers, o sea, había un montón de gente blogger que iba al programa y entonces, claro, todo tenía que seguir perfecto para que los bloggers hablaran bien del programa.
Se han convertido en los críticos.
Exactamente, los críticos. La influencia de los bloggers y de los youtubers es hasta el punto en que cualquier medio, ya sea una película, ya sea un videojuego o un programa de televisión, tiene que tener, entre comillas, el visto bueno, la aprobación de los bloggers, que están ahí esperando para clavar la uña y las garras y destriparlo sin ningún tipo de compasión, y que la gente les va a hacer caso. Entonces, esa influencia que tienen los bloggers y los youtubers, no sé hasta qué punto es buena o mala, la hemos permitido o había que controlarla,
pero es que también,
o igual que ha llegado a pasar.
Es que es algo que no se puede controlar.
Es que además ha cambiado mucho también el criterio. Yo ahora mismo, hasta hace 2 años, yo escuchaba la radio mucho, o sea, la cadena SER y tal. Es que ahora ya casi no me interesa, porque ya también está tan manipulado que yo prefiero escuchar un podcast, porque sé que van a hablar de temas que a mí me interesan.
Pero,
y cuando no me interesa el tema, pues no lo escucho.
Estoy de acuerdo contigo, pero como oyente de podcast, de radio, espectador de televisión, de cine y tal, no todo el mundo que se pone delante de un micrófono sabe de lo que está hablando.
Totalmente.
He escuchado muchos podcasts que me dan, me enciendo. No sé si a alguien le pasará con respecto al mío y con opiniones y tal, pero hay veces que me encabrono porque no puedo intervenir de las burradas que están diciendo. Y es, dice, este tío está saliendo en antena, le están escuchando no sé cuántas mil personas y no tienen ni idea de lo que está hablando. Entonces,
pero eso pasa en televisión también.
Pasa, sí, claro.
Es que es más grave. Que
pasa en todos los ámbitos.
Claro,
de...
claro, el tema está que es un poco el matiz, que yo a lo mejor de política no sé, pero de videojuegos o de cómics o de cine sé un poco.
Ya,
entonces
pero...
me doy cuenta de cuando no saben
ya,
de lo que
pero
está hablando.
A que cuando te toca hablar de política no dices nada.
No.
Ahí está,
no sé,
ahí está, claro. La cosa, que hay que saber cuándo hablar. Y cuando no sabes del tema en cuestión, pues mejor no hablas.
De hecho, es una cosa que nosotros en Game Effect siempre hemos tenido un poco claro, ¿no? Que nos gusta hablar de lo que sabemos. Yo, por ejemplo, aunque parezca increíble, no sé nada de consolas. O sea, yo lo que sé de consolas lo sé gracias a esta mujer, porque es que no tengo ni idea. Yo soy jugador de PC y para mí el PC pues ha sido siempre mi mecanismo de juego.
A mí me pasa lo mismo. Yo el PC prácticamente no lo toco para casi nada.
Claro. Y claro, yo lo que no voy a hacer es hablar de una consola sin saber, ¿no? O sea, yo puedo hablar de lo que para mí, la ventaja que tiene el PC, de por qué yo juego en PC y por qué no me gusta la consola. Pero, por ejemplo, yo no puedo analizar una Xbox y una PlayStation 4. No puedo. Entonces, pues mira, incluso ahora hay gente que me pregunta a mí, amigos míos y tal, pero porque yo me informo por Alba, ¿no? Si no, yo no tendría ni idea. Pero claro, yo siempre digo, es lo que he oído, ¿no? Yo no puedo hablar de eso. Y yo no me atrevo. Yo no me atrevo a dar opiniones así.
Tengo que decir que es un contraste interesante porque la percepción de Alba, que es una gamer un poco jovencita y con su punto de vista consolero, con respecto a la veteranía de Felipe con su punto de vista pecero, le aporta, yo creo que bastante frescura y bastante potencia al programa porque sí, o sea, tenemos el punto de vista de una nueva generación, como si dijéramos, Alba, perdona.
No, para nada,
Y la veteranía de Felipe, que yo creo que es algo que cualquier jugador, ya sea veterano, ya sea novato, ya sea joven, ya sea más maduro, agradece el que se vea representado como parte de algo que es el mundo de los videojuegos, que engloba tantas cosas.
Sí. Luego tenemos también
a nuestro
compañero Adri. Que...
Ah, bueno, efectivamente, un saludo a Adri.
Tenemos a nuestro compañero de Adri, que como vive en Madrid, evidentemente no puede estar hoy con nosotros aquí.
Sí, porque Adri entra en el programa a través de Skype.
Sí,
¿verdad?
A través de Skype.
Vale.
Y él, por ejemplo, aporta también una visión...
Un punto de inflexión,
claro,
entre los dos.
Claro, es lo mejor de ambos mundos.
Exactamente,
sí, sí.
Porque él controla de las dos cosas.
Es más consolero, ¿eh?
Sí.
Todo aquí,
él controla más que yo de consolas. Yo controlo más que él de algunas cosas, de algunos juegos que a él no le gustan, pero él... Yo reconozco que tiene mucha más idea de consolas que yo. Y también tiene un poquito de idea de PC. Entonces es como si Felipe es la gama blanca y yo soy la gama negra, pues Adri es totalmente el gris, ¿no? Entonces sí que nos ayuda un poco a llevar la dinámica del programa.
Sí, y oye, yo creo que además que lo hemos hablado muchas veces los tres, que cuando un tema no lo controlamos, pues intentamos también hablar con alguien que
claro, intentamos que traer a un invitado.
Y esa fue la verdad, fue la motivación para hacer un podcast, porque es una de las cosas que has dicho al principio, ¿no? Que nos has preguntado el porqué y tal. La realidad es que, a ver, hay podcasts buenísimos, de videojuegos,
sí.
Pero hay otros que no nos gustan y además tienen una fama pues igual a lo mejor como la del Rubius, ¿no? Y fue lo que dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros
esto,
uno.
Esto lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor.
No,
mejor a lo mejor, hombre, los medios son los que tenemos.
Lo que
¿no?
buscábamos nosotros era hacer un podcast de fans para fans, de gente que te gustaban los videojuegos para gente que también le gustaban los videojuegos. Nosotros no pretendemos, como cuando yo, por ejemplo, he jugado un juego y hago una crítica y hablo sobre él en el programa, yo no pretendo que la gente me haga caso. Yo estoy diciendo siempre que es mi opinión y a lo mejor yo puedo hacer una crítica de Wasted Land, ¿no? Que lo he jugado. Y entiendo que a mucha gente le ha encantado el Wasted Land 2 y tal, pero yo no estoy acostumbrada a la lucha por turnos, a un rol tan clásico y tan puro, entonces no me ha gustado. Pero yo entiendo perfectamente, sí, y lo digo, pero yo entiendo perfectamente que a la gente, pues a lo mejor a gente como Felipe, un poco más mayor, que sí que ha vivido toda esa época del rol, la época de oro del rol, ¿no? Más puro, sí que le va a chiflar el Wasted Land 2, y yo lo sé. Pero yo doy mi opinión y yo siempre lo voy a decir, es mi opinión. Yo entiendo perfectamente que tú no pienses igual que yo. Y de hecho quiero que me lo digas, ¿por qué? Y así entablar una conversación, un pequeño debate, pues que también es interesante muchas veces saber dos puntos de vista sobre un mismo tema.
Por supuesto que es interesante. Y es un poco lo mismo que hacemos en el despacho del Dr. Benman, donde a lo mejor no somos grandes expertos, pero hablamos de lo que nos gusta con la pasión que solo nosotros sabemos hablar.
Claro.
Y esperando un poco que la gente que nos oye, pues si no aprende algo, por lo menos que se lo pase bien escuchándonos.
Sí, es que para mí eso es clave, el poder hablar de un tema que te gusta y oye, que llegas a 50, pues a 50. Que llegas al programa de Winhaven, que creo que ha sido el...
1200
por un lado. O sea, hubo un programa que entrevistamos a un jugador profesional de videojuegos, ¿no? De Battlefield. Y vamos, se nos dispararon las visitas. Pues oye, nosotros encantados. Sabemos que eso es algo puntual, pero que encantados, ¿no? Pero lo normal no es eso. Pero tampoco hay que obsesionarse. Y yo creo que una cosa que nosotros hacemos bien, y tú, por ejemplo, y no es por peloteo, también haces bien, es que el programa lo haces también para la gente. Yo he escuchado muchos podcasts donde al cuarto de hora de oír hablar entre ellos de cómo se comieron un cochinillo en un restaurante, pues lo he quitado. Porque digo, es que yo quería oír hablar del tema que
tenía.
Tiene
huevos que hagan podcast de eso, ¿eh?
No, el podcast era de videojuegos. Pero se tiraron 15 minutos... hablando del cochinillo que se habían tomado.
Lo claro, típico de qué has hecho este fin de semana, ¿no?
Yo llego a un punto en que dije, es que no me interesa. Claro. Es que yo para eso quedo con mis colegas.
No hay que perder de vista el elemento didáctico, el elemento, no sé, de entretenimiento, y pensar, por supuesto, en la gente que está escuchando. Y pensando en la gente que está escuchando, llevamos ya 25 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa. Y Felipe, voy a retomar un tema luego que se está hablando de los jugadores profesionales.
Vale.
O sea, jugadores profesionales de videojuegos. Échale. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Aquí de nuevo después de esta pausa con una banda sonora de videojuegos, y bueno, voy a retomar un tema que ha mencionado Felipe antes un poco de pasada: jugadores profesionales de videojuegos. O sea, ¿existen? ¿Qué es eso de que un jugador pueda dedicarse a jugar a videojuegos de manera profesional y ganar dinero con ello?
Pues sí, sí que existen, y uno puede pensar que se nos está escapando de las manos este tema, porque dedicarse profesionalmente a esto pues suena raro. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, hay jugadores profesionales de póker y a nadie le parece extrañarse, cuando yo creo que es mucho más peligroso. Hay competiciones, ha crecido muchísimo. Yo empecé, de hecho yo he tenido altibajos, pero empecé en las competiciones en el 2003 o así, con el Battlefield 1942, y en aquella época ya se estaban jugando torneos de Counter-Strike con mucho dinero de por medio, ¿eh? Yo recuerdo equipos europeos, sobre todo suecos, o los alemanes SK, vamos, había varios equipos que ya venían a las diferentes competiciones, por ejemplo en la Campus Party o en la Euskal Party, y se llevaban sus 12.000 euros por cabeza en el 2003. O sea que es un mundillo que ha ido creciendo, lo que pasa es que hasta hace a lo mejor 3 o 4 años no ha pegado el gran petardazo que han pegado pues con competiciones como League of Legends. StarCraft siempre ha sido muy importante en Corea, que yo creo que también en Corea estaba muy mediatizada y es lo que ha exportado Europa y Estados Unidos, ¿no? El llevar los deportes electrónicos a los medios, ¿no? De hecho, en España ya se ha transmitido por televisión una competición. Lo que pasa es que ahora sin intempestivas y en canales de estos pues de TDT y cosas así, pero se está empezando a hacer. Y sí, la gente gana dinero. No todos.
Has mencionado lo que es deportes electrónicos, llamados eSports. Y efectivamente, de unos años a esta parte, el término eSports se está oyendo cada vez más. Y yo no tengo claro cuáles juegos son considerados eSports, Alba. ¿Tienes alguna lista o sabrías decir cuáles son eSports?
No, eso creo que lo tiene que... Hay una... ¿cómo se dice? Una asociación, no, un...
¿Un ranking o...?
No, un una grupo, federación. Exactamente, una federación que tiene que dar el visto bueno para que un juego se convierta en deporte electrónico, porque no todos pueden serlo, evidentemente. Pero bueno, tenemos una lista amplísima desde... Electronic Arts. Desde League of Legends, pasando por Call of Duty, Battlefield, Counter-Strike, StarCraft, Hearthstone ahora... hay un montón de juegos que podrían catalogarse dentro de los
realmente este mundillo es pues como cualquier otro. O sea, si tú quieres hacer una competición de chapas y hacer unas ligas y tal, pues nadie te va a decir que no lo hagas, ¿no? Lo que ocurre es que en el momento en que se empieza a profesionalizar, es decir, cuando ya hay equipos que cobran dinero ya no por ganar sino por entrenar, es cuando pues las federaciones estas un poco marcan los límites, ¿no? Pero bueno, que nadie te dice a ti que tú no puedas hacer una competición, yo qué sé, de los Sims, ¿no? Sería bastante ridículo y aburrido a lo mejor, pero no sé, a ver quién hace la casa más rápido, ¿no? Entonces, realmente no hay un... O sea, quiero decir, nadie pone, en este caso, vallas al campo, ¿no? De hecho, mira, Battlefield, por ejemplo, ha intentado subirse al carro de los eSports, pero es verdad que ha pinchado un poquito pues por los problemas que ha tenido en su lanzamiento. Hay competiciones con dinero, pero no está a lo mejor tan extendido como Call of Duty.
Yo ahora mismo estoy pensando, por hacer un poco de análisis con respecto a los juegos que ha mencionado Alba. Counter-Strike y ¿cuál era el otro? Call of Duty. Shooters en primera persona, ¿vale? Disparos. Tenemos al Hearthstone, que es un juego de cartas equivalente al Magic. Tenemos el League of Legends o el Dota 2, que son MOBAs, que son de 5 contra 5 a conquistar una base. O sea, no hay un género específico para decir esto es un deporte electrónico, un eSports. No. O sea, de todos los géneros, estrategia por turnos, estrategia de tiempo real, hay disparos en primera persona.
Suelen ser juegos competitivos directamente.
O sea, uno contra uno, de muchos contra muchos.
Exactamente. O de uno contra uno, como por ejemplo Hearthstone, o ya juegos por equipos.
¿Sabes?
Como...
La competición, a lo mejor, me sale la analogía deportiva, la competición de un equipo de fútbol de 11 contra 11 o de una olimpiada, de cada uno por a ver quién es mejor que el otro, o sea, aplicado al mundo electrónico, al mundo de los videojuegos, sería algo así.
Sí, a ver, es que todo esto nace un poco por lo que es la costumbre de los jugadores. Es decir, cuando los jugadores cogen mucho vicio, ¿no? Por así decir, a un juego y empiezan a crear competiciones, es lo que hace que alguien empiece a tener interés. Lo que pasa es que ahora ya empieza a haber juegos que directamente van orientados a la competición.
Yo creo que también es por darle un poco un giro de tuerca. También se ha popularizado tanto por gracias a Twitch.
Sí, bueno, es que eso me refería yo
habla un poco del Twitch, que la gente no sepa de qué es.
Desde hace 2 años o 3 ha pegado ya el estallido.
Exactamente, de pronto pues la gente ha pensado, pues oye, me gusta jugar por ejemplo a League of Legends, pero también me gusta ver cómo gente que es mejor que yo juega, ¿no? O sea, es entretenido, ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no verlo? Es como la gente que ve un partido de fútbol. A mí no me puede gustar el fútbol, pero coño, a mí me gusta ver un partido de League of Legends. Me parece totalmente entretenido y cuando entiendes un juego, entiendes cómo funciona, es como que vas con más pasión, ¿sabes? Entonces, gracias al portal Twitch, que es un portal de vídeos como pudiera ser YouTube, pero en streaming, todo el mundo es capaz de hacer un vídeo de su partida
y
emitirla en directo. Entonces la gente lo va a ver. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta que funciona, que la gente lo ve, que la gente está interesada en ver partidos de League of Legends, está interesada en ver partidos de...
Además, millones de personas.
De Hearthstone, que está interesada en ver partidos de Call of Duty. A la gente le interesa, le gusta, ¿no? Pues como el que ve pues la Fórmula 1, o el fútbol, o el tenis, o lo que sea. Al fin y al cabo, pues es una competición. Y yo creo que es eso lo que ha dicho Felipe, que de un tiempo a esta parte, desde que empezaron a hacer tweets y que se fueron popularizando pues juegos más como de este tipo, los eSports, ha pegado un boom y ahora podemos, prácticamente todos los meses hay alguna competición de algo.
Sí,
si no es un mundial de lo que sea, es la DreamHack.
Oficiales
la...
o no oficiales, pero siempre hay competiciones.
Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo de hace unos años hasta parte, pues tengo un amigo que me contaba que como algo así súper friki de los coreanos que tenían un canal de televisión dedicado a emitir partidas de StarCraft,
sí.
O sea, ininterrumpidamente. Y que también la anécdota que a las 10 de la noche los servidores de StarCraft se cerraban para que la gente no se quedara toda la noche jugando y faltara el día siguiente al trabajo. Es algo muy marciano. Entonces es posible que,
sí, ya no lo vi,
que con el Twitch, digamos, la afición totalmente desatada que había en Corea haya saltado al resto del mundo y que el resto del mundo haya compartido y haya querido formar parte de ese tipo de vicio. No quiero decir vicio, pero más afición al tema de los videojuegos competitivos y que se quieran, o sea, quieran formar parte de ello.
Si es que además, a ver, todo esto suena, como tú dices, a ciencia ficción, que en Corea hay un canal y tal, pero es que yo en el 2003 cuando jugaba al Battlefield ya se decía que en Corea había un canal, o sea, es que, quiero decir, no es algo nuevo, es que han pasado ya 11 años, estamos en el 2014, 11 años, es decir, lo que a nosotros ahora nos parece ciencia ficción es algo que ya se lleva haciendo mucho tiempo y de hecho un amigo mío que jugaba conmigo al X-Wing, en su momento pues tenía un ciber en Zaragoza, nos sponsorizó al equipo de Battlefield y él sí que ha continuado en el mundo de los eSports. Ahora lo han contratado en Riot para llevar él competiciones. Es decir, hay gente que ha apostado por ello, se la ha jugado, porque eso también es otra, sí. En su momento se la jugó, pero le ha salido bien y ahora ha sido contratado por Riot, ¿no? Es decir, nosotros, es que esto que nos suena ya viene oyéndose desde hace tiempo. Yo en el 2003 ya veía partidos de Battlefield.
Era una afición minoritaria que nadie se tomaba en serio y que ahora está en todas partes y ahora está la gente tomándose en serio.
Y ha cambiado
no,
la
no es
gente,
que, no
la
es que no se la tomara en serio, es que no había...
No se conocía,
no había medios para que se hiciera popular como ahora. Ahora todo el mundo... Hace 11 años mucha gente no tenía ni ordenador ni internet en casa. Era algo muy extraño tener un ordenador
internet,
y internet. Ordenador no tanto, pero también. Porque yo creo que mi primer ordenador lo compré en el 2003.
Y la conexión no era...
La conexión era de mamá, colga el teléfono, que necesito...
Mi ordenador fue un Amstrad en el año 86.
Ya. Bueno, no. Yo tuve uno antes, pero no estaba ahí, era de decoración.
Soy de tu quinta y yo hasta el 93 no tuve.
Yo hablo de ordenador ya que todo el mundo usara,
PC,
¿sabes?
Sí, exactamente. Sí, el típico ordenador personal de casa.
Entonces...
Que te compran para estudiar y trabajar y que luego haces de todo menos eso.
Yo, la primera vez que jugué al StarCraft fue en ese ordenador. El único juego que tenía era StarCraft.
Le cambié la cara y todo. ¿Has visto qué ilusión?
Sí.
¿Cómo se voy a decir, Felipe, que mi primer juego en un PC fue el primero no, pero el segundo, el tercero fue el X-Wing.
Otra, pues...
Me acuerdo en un IBM PS1 de no recuerdo los megahercios que tenía, pero no llegaba a 12 megahercios.
Un X-Wing, sí. Yo ya tenía, bueno, yo es que ya compré directamente
286,
un clónico, eso te iba a decir, yo estaba ya por el 386 en esa época. Lo que pasa es que, claro, yo soy un mal aficionado a los videojuegos con 37 años, porque yo no he tenido, por así decir, época retro. O sea, lo que entendemos hoy por hoy retro, porque el X-Wing, por ejemplo, se habla de retro, ¿no? Pero yo sé que los que hablan de retro siempre hablan más atrás aún, ¿no?
Hombre, sí.
Y yo, por ejemplo, el Amstrad, o sea, yo me acuerdo jugar a lo Mumi y cosas así en casa de un vecino.
Claro, es que
pero
la edad de oro de los videojuegos, o sea, se establece como el reinado de los 8 bits con la consola Nintendo, la Master System, consola, o sea, un aparato conectado a la tele donde le metes un cartucho y juegas, y luego ordenadores digamos, caseros familiares para trabajar con su procesador de texto, pero que también tenían memoria para ejecutar juegos, como puede ser el Amstrad o el Spectrum.
Lo que pasa es que ves, tú hablas de edad de oro, yo es que...
no lo digo yo, por nostalgia, no, se puede caer un poco la nostalgia.
Ya lo sé.
Hay una edad de oro de la serie
lo
de
que pasa es que
no, la edad de oro de la serie de televisión en los años 50, o para que tú no habías nacido,
a eso,
no recuerdas.
A eso me refiero, pero... que vamos a ver. Tienes razón. Lo que ocurre es que...
¿Puedo discrepar sobre eso?
Sí, espera un momento.
Ya hablamos de series de televisión.
Espera un segundito. Yo sé que tienes razón, ¿sabes? Es decir, hay una época, de sobre todo finales de los 80 y tal, donde los videojuegos, con los medios que habían, eran impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que a veces decir que, por ejemplo, un The Last of Us es un juego magnífico dentro de la historia de los videojuegos, siempre salta uno y te dice, pero es que en el 80 y tal... Esto...
No,
sí, ya lo sé.
No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
A ver si entiendes. Yo considero que ahora, por ejemplo, se está viviendo un buen momento para ciertos géneros, ¿eh? Porque el shooter, por ejemplo, para mí está ahora flojo. Pero para ciertos géneros...
Menos mal, ya le tocaba.
Sí. Bueno, ha habido altibajo. Yo, por ejemplo, estoy harto de MOBAs ya. Ya hay demasiados MOBAs.
¿Qué demasiados MOBAs?
Hay cuatro.
Demasiado. Con cuatro ya estoy harto de MOBAs. Entonces, el hablar de una época dorada...
Dios.
Yo creo que también somos un poco... Te he oído. Somos un poco nostálgicos, ¿vale? Y la nostalgia está bien, pero...
Hay que cegarse. No hay
yo,
que
por ejemplo, ahora no jugaría un X-Wing. No jugaría porque es que no podría.
Yo
no
llevo
podría.
Tiempo intentando emular con el en el Windows 7, el 2, con el 2Box, jugar al X-Wing. Y más que
no
el X-Wing...
Porque lo compras en GOG y ya está, que es más fácil.
Es que está compatible, está en GOG.
El TIE Fighter sí, el X-Wing no estoy seguro.
Vale, en
Steam. Bueno, pero, Alba, tú que eres más jovencica, ¿cómo ves estos temas de edades de oro y esas cosas?
Yo qué sé, yo también tengo mucha nostalgia y he hecho de menos mi Super Nintendo, ¿no? Pero hay tiempo para todo. Y lo bueno es que nosotros podemos volver a jugar a esos juegos.
Claro, lo que pasa es que a veces me da la impresión de que si no has jugado a ciertos juegos de cierta época, es como que no sabes nada, ¿no? Y a mí eso me duele un poco,
no,
porque digo, pero es que ahora hay juegazos...
Escucha, yo soy un poco de esa forma de pensar.
Pues vamos, ¿vale? A discutir todo
a
lo
ver,
que quieras
no,
sobre eso.
Pero no es que no sepas vista... nada, es que te has perdido muchas cosas.
Claro, y no has tenido la... Es que suena feo, que así como suena, pero no has tenido la disciplina, no has tenido el aprendizaje...
No estoy de acuerdo. Eso es como... Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses se popularizó un vídeo donde unos chavales intentaban hacer funcionar un teléfono de... Y todo el mundo se reía de ellos. Pues yo esas cosas no las comparto, porque a ti te dan un abaco ahora mismo y no sabes manejarlo. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite de la nostalgia, que es lo que tú conoces de nostalgia.
Hombre, a ver,
entonces, no, que a mí me digan que el que no ha jugado a tal juego no ha conocido...
Entramos en un terreno delicado porque habría que considerar lo que es y lo que no es cultura general y lo que consideramos que es saber en qué mundo vives y saber cómo funcionan los elementos que forman parte de ese mundo. Que un niño de 14 años no sepa manejar un teléfono analógico de hace, te diría, 15 o 16 años, me parece de una incultura, de un
no
saber en qué mundo estás viviendo, brutal.
No, porque no han visto un teléfono de esos en su casa.
Es posible que no lo hayan visto en su casa,
pero
has tenido un libro de historia, has tenido un colegio, has tenido...
Pero en un colegio, en un libro de historia, no te explican cómo manejar eso. No, vamos a ver.
Lo has visto en películas.
Tú, mira, te voy a poner un ejemplo. Mi tía tenía en una droguería una... ¿Cómo se dice? Una caja registradora de las antiguas, ¿vale?
Las de tecla.
De las de tecla
y
rueda. O sea, y darle una palanca. Vale, tú, mira, ahora mismo me estás demostrando que lo conoces, ¿no? Pero puede haber gente que, por lo que sea, no ha accedido a ese tipo de tecnología, que cuando le da a las teclas y al más, dice, ¿por qué no suma? Es que ha cambiado mucho. Entonces, y voy a retomar un poco el tema de los videojuegos, ¿vale? Yo lo que considero es que el haber jugado o no jugado a ciertos juegos... Pues es una putada, por decirlo rápido y mal, pero tampoco me convierte a mí en un ignorante, ¿sabes?
No, ignorante no, pero quizá te puede condicionar a la hora de valorar tal o cual obra, porque no sabes la influencia que esa obra ha tenido, los creadores que se han inspirado, por ejemplo, para hacer cualquier videojuego de terror de ahora, tipo Silent Hill, el Silent Hill Resident Evil, el Resident Evil Alone in the Dark. O sea, antes de Alone in the Dark no había survival horror, juegos de terror, de supervivencia... Y cualquier persona que flipe con cualquier juego de supervivencia sin conocer la Alone in the Dark, digamos que no está disfrutando.
No estoy de acuerdo.
Bueno, puede disfrutarlo, pero claro.
Es que estamos hablando de cosas diferentes. Claro, vamos a ver. Una cosa es que yo vea un juego y diga, Ostras, pues me recuerda mucho a Alone in the Dark, que de hecho me ha pasado hace poco. No recuerdo qué juego fue, que de hecho me recordaba a la Alone in the Dark. Y las críticas hablaban. Es una vuelta a las mecánicas de la Alone in the Dark. Muy bien. Pero tú no tienes, o sea, no puedes pretender que todo el que juega a videojuegos tenga ese feedback. Tenga esa, ¿sabes? Otra cosa es que una
para
persona
mí, para
quiera.
Mí es normal. Entonces,
claro,
si para
a eso
mí
me
es
refiero.
Normal,
pero porque
¿por
a ti te.
No los demás?
Pero porque a ti te interesa el tema. ¿Sabes? A ver, yo siempre pongo un ejemplo. A mí la poesía, por desgracia, no me interesa en absoluto. Entonces, pues yo cuando leo algo, si me gusta, me gusta, y si no, no puedo meterme a valorar si está influenciado por. No, porque no me interesa, ¿sabes? Entonces, a lo que me refiero es que cuando uno hace un juego o juega un juego, puede tener el interés ese y es perfectamente,
comprensible,
venerable, lo que quieras, ¿no? Pero hay mucha gente que no le interesa, entonces. Yo creo que a veces se le da demasiado peso también a dentro de lo que es la historia de los videojuegos a una época que yo viví el final, la disfruté, pero no es tan importante en mi vida como para estar ahora jugando solamente eso.
Alba, ¿qué tienes que decir como jugadora más joven de una generación? ¿Estás de acuerdo más con Felipe?
Bueno, generación, yo empecé a jugar con la Super Nintendo.
Ella jugó más joven que yo, ¿eh?
Yo empecé a jugar con la Super Nintendo.
Sí, o sea, efectivamente, siendo más joven habrás jugado más que Felipe, ¿no? Por lo que estoy viendo.
No, se trata de yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, pues eso, de Super Mario, tengo muy buenos recuerdos de Killer Instinct y de su épica banda sonora de cuando enchupabas, ponías el cartucho, enchupabas el juego. Y ya. Pasé a Play 1, pasé a Nintendo 64, pasé a Play 2, jugué también un poco a la Dreamcast, jugué un poco a la Sega. Y yo he jugado a juegos brutales, ¿no? En esas consolas. Y no es que no sepas nada si no has jugado a esos juegos, es que si no has jugado a esos juegos es como. Lo que te has perdido, tío.
Eso
perdido,
es diferente, claro. Eso
¿sabes?
Sí.
Es que te has perdido.
Lo que te has perdido,
te
sí.
Te has perdido una época maravillosa.
Sí, eso sí. Pero. El hecho de que no hayas jugado a eso no implica
no
que
te
tú no,
que
no
puedas
no, no,
disfrutar,
evidentemente,
claro.
Porque,
a eso me refiero. Y de hecho, al que le interesa el mundillo, estoy seguro de que de alguna forma buscará el jugar o el leer sobre esos juegos. ¿Sabes?
Yo tengo,
pero
tengo un poco
eso no significa que todo el
pero
mundo.
Pero tengo que ser realista y decir que eso no pasa la mayoría de las veces. Cualquier persona que haya jugado al Destiny, que haya jugado a cualquier juego AAA de los últimos meses o los últimos años, se habrá deslumbrado en su cabeza, tendrá claro que es el mejor juego de la historia y no se da cuenta que ese juego es el mismo que hace 20 años, pero con mejores gráficos. Entonces. Esa apreciación de que es el mejor juego que he visto en mi vida, dices, tío, es que poco has jugado, que esto te parece lo mejor. No,
sí, pero.
No sé, es,
pero
y es una pena, no lo decimos,
es una
no
pena,
lo decimos con,
pero
con
es como...
aire de superioridad, sino.
No, a ver,
es
no,
un poco.
Es,
no, hubo muy buenos juegos en aquella época, por ejemplo, el. Todo el mundo, seguramente, cuando piense en los 90 un gran juego, va a pensar en el Legend of Zelda o Ocarina of Time.
Sí,
que yo no
prácticamente juego. Todo el mundo, ¿sabes? Yo lo jugué en su época. Eso no quita que ahora mismo. Para mí, The Last of Us sea uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida.
A eso me refiero.
Yo jugué en el 97 a The Legend of Zelda, lo he jugado hace poco en la 3DS.
Has puesto un ejemplo interesante de un juego que totalmente que innova a muchísimos niveles en lo que es el videojuego en sí. Yo creo que coge lo que es el lenguaje de los videojuegos, como puede ser el lenguaje del cómic, el lenguaje de la literatura, el lenguaje del cine, y lo retuerce y lo adapta.
Pero es que
y
volvemos,
hace algo nuevo.
Volvemos a lo del principio. Es que hace 20 años... Cuando yo empecé a jugar a Super Nintendo, los juegos estaban más dirigidos a los niños. Y ahora no. Entonces, es que también hablar de juegos de hace 20 o 15 años es hablar de juegos totalmente distintos
claro,
a los que conocemos
claro.
ahora. Es que no
obviamente,
son comparables.
Hay un matiz. No quiero decir con esto, este planteamiento que estoy teniendo, no quiero decir que los juegos de antes eran mejores que los de ahora y no ha parecido.
Está siendo muy divertido el debate.
El ejemplo que ha puesto Alba es totalmente, vamos, bien al pelo, porque The Last of Us es un juego que ha marcado una edición después, es súper reconocido, súper premiado, y muchos juegos a partir de ahora lo van a imitar de la manera que imitaron en los 80-90 al Mario, al Zelda, o que imitaron al Resident Evil o al Alone in the Dark. Yo creo que ese tipo de juegos, ese tipo de circunstancias se tienen que seguir dando para que los videojuegos sigan creciendo y sigan aportando algo a lo que es la cultura. Y bueno, y voy a hacer una pequeña pausa porque acabo de sacar un tema que es el tema de la cultura, los videojuegos son cultura, que hablaremos después de la...
Interesante también.
Interesante, chan, chan, chan. Después de la publicidad no, pero bueno, después de una pequeña pausa con música de videojuegos. Hemos vuelto de esta pausa videojueguera y bueno, vamos a retomar un tema que ha mencionado Felipe again sobre el tema de la cultura de los videojuegos. Los videojuegos son cultura. Es un tema un poco polémico, sobre todo porque está ahora más de moda que nunca por una viñeta que sacó Forges hace un par de semanas. Decía un poco de manera un poco irónica, un poco, no diría despreciativa, pero un poco como mirando por encima del hombro, que el producto cultural Destiny, que es un videojuego, había costado no sé cuántos millones. Y entonces decía que a cualquier cosa le llaman, a los juegos Matamuch.
Él la especificaba.
Decía que a los juegos Matamuch le llaman producto cultural. Y entonces ha sido un poco polémica porque, bueno, debate, el Destiny es un juego cultural, los videojuegos son productos culturales, ¿es cultura el videojuego o es un producto derivado de la cultura propia de una sociedad? Es que el debate es un poco a varios niveles y, bueno, quería saber vosotros como gamers qué pensáis al respecto.
Por supuesto que es cultura. ¿Por qué una película es cultura y un videojuego no?
Es cultura desde el punto de vista que forma parte, es una expresión cultural, pero ¿es cultura de aporta algo a la cultura de una sociedad? O sea, el hecho de soltarme en un planeta desértico cuyo único propósito es matar gente con un rifle que yo veo en primera persona haciendo de partícipe, ¿eso es fomentar algún tipo de valor cultural que o cómo va la movida?
Vamos a ver. Yo escuché, pues creo que ayer fue, un programa de Radio Nacional, Fallo de Sistema.
Fallo de Sistema, donde el propio Forge
estaban a Forge, exacto. Y luego, si tú escuchaste el programa también, había un pequeño debate, ¿no?
Sí.
No hay líneas que separen lo que es cultura y lo que no. Te pongas como te pongas. Digo te pongas, pero me refiero...
No, sí, en general.
En general.
Sí, es cierto que Forges no tenía muy claro esa línea que tú dices y él sí que estaba como el típico... Es una pena porque yo a Forges lo admiro mucho y lo respeto mucho, pero tengo que reconocer que en este tema no sabía de lo que estaba hablando y estaba emperrado en que un videojuego de matar no era considerado cultura, como Rambo tampoco era considerado cultura. Claro, pierde de vista el hecho de que Rambo es una película de Hollywood producida en una industria de cine, que esa industria sí que es considerada cultura o que aporta una cultura a nivel totalmente, vamos, de que están los libros de historia, como aporta Casablanca. O sea, no voy a decir que Casablanca está al mismo nivel que Rambo.
No, te estamos enterando.
Pero bueno.
Estamos hablando de películas de hace muchos años.
Sí.
¿Qué tipo de películas de un tiempo de hace 5 años ahora considerarías tú que son cultura?
Yo, por ejemplo, pongo el de los últimos años, no tengo muy claro, pero yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, El silencio de los corderos, el año 92.
Pero si el año 92 más fue hace muchos años.
Estoy hablando de películas del tipo de Forrest Gump o de películas...
También es en el año 93 o del 94,
sí,
también fue hace muchos años.
Pulp Fiction para mí es cultura, aunque
de
sea apología
año
de los...
año 94.
Sí, sí, muy ya, bien. Pues, Álvaro, pero... coméntame tú alguna película o bien videojuego considerado como objeto cultural. Objeto...
A mí, por ejemplo, la saga Bioshock me parece increíble.
¿Por qué debería tomarme en serio Bioshock como producto cultural?
Yo creo que enfocáis mucho al hecho de la mecánica del juego y no el trasfondo narrativo que aporta.
Diseño,
¿sabes?
Escenarios, de personajes, de vestuarios.
No, y la historia en sí.
Historia.
O sea, estamos hablando de una...
Es que Destiny
una
dicen historia, que la historia es floja.
Una historia, un lugar distópico... En las profundidades del mar, una sociedad que se ha echado a perder por la droga, entre comillas, ¿no? Las Little Sisters, la sangre de las Little Sisters. Y toda la narrativa que hay, el guión, el villano, me parece algo brutal. Y todo el equipo que hay detrás que ha creado eso, yo creo que decir que eso no es cultura es un desprecio brutal hacia esas personas que han dedicado años y años, que no es una película, que bueno, hay muchas películas que tardan 1 o 2 años, pero estoy segura de que Bioshock no tardó ni 1 ni 2 años, ni 3. En quedarse,
es que
¿sabes?
Además el argumento que tenía Forges en esa entrevista era que los valores que transmitía Destiny no los consideraba él que fueran
válidos
dentro de una cultura,
o
¿no?
defendibles.
Sobre todo por el tema de la violencia y tal. Pero hubo una chica de las que participaron en el debate. Bueno, no fue un debate con Forges, fue una entrevista grabada, más
luego la gente opinaba.
Y hubo una chica que claro, dio un argumento pues que yo pues estoy totalmente de acuerdo. Si la violencia es la que a lo mejor impide a Destiny ser cultura, y ojo, que yo no he jugado a Destiny ni nada, ¿no? Pero si ese es el argumento, ¿la naranja mecánica es cultura o no es cultura? Lo comentaba al principio del programa. Sí. Es decir, una película donde la ultraviolencia y donde además es una película...
Es protagonista,
sí,
totalmente.
Es una película que estuvo prohibida durante muchos años.
De hecho pone ultraviolencia en la carátula de la película, ¿sabes?
Claro. Es decir, la línea es tan difusa que yo no me atrevo a decir que un juego como Destiny, y no lo he jugado, ¿eh? No me atrevo a decir que es que no es cultura. Otra cosa es que alguien me diga, como producto cultural es flojo. O aporta poco o no aporta nada.
Estoy pensando, por ejemplo,
pero es una creación al fin y al cabo dentro de una industria que yo considero que es cultura.
Yo no puedo decir nada porque realmente he jugado una o dos horas a Destiny, no he tenido la oportunidad de jugarlo más. Espero que esta semana con
tienes trabajo
con
primero,
el juguetito que tengo que me voy a llevar a casa.
Hay que
pues,
decir que
termina tus cosas.
Tiene una Xbox One.
No, todavía no. Esta semana voy a ir a por ella. Pues espero que sí, que darle más caña y poder hablar de si Destiny es un producto cultural al uso o no.
¿O es un exploitation de primera persona de matar?
No,
como...
a mí no me lo ha parecido. De hecho, me parece que la banda sonora es maravillosa. Tiene una banda sonora muy,
claro,
muy
es que...
bonita.
Los escenarios son una pasada.
Yo creo que los
quitando,
tres estamos de acuerdo.
Quitando el componente, la jugabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo es un shooter. Quitando ese componente, a mí me ha parecido un juego muy muy bonito de ver. Es muy hermoso los escenarios, el Marte, Venus, la Tierra, ¿no? Es un juego que eso, la humanidad está casi extinguida por X cosas, entonces la Tierra ya es un lugar que ya prácticamente no está habitable por ciertos motivos. Y a mí la ambientación, los lugares, ¿no? El escenario, me ha parecido un sitio brutal. Una inmersión increíble, ¿sabes?
Es que para mí ese comentario pues no fue afortunado. El hombre, la verdad, es que matizaba y daba sus razones, y al fin y al cabo la viñeta
su postura era muy cerrada.
Que él hace, la hace él y es su opinión. Punto.
A mí me gustó, por ejemplo, el matiz de juegos mata mucho. O sea, yo sí que puedo estar de acuerdo con Forges en que los juegos mata marcianos, mata mucho, tipo R-Type, tipo, no sé, el típico de navecitas mata marcianos, que no tiene ninguna historia, que lo único que estás ahí matando navecitas o matando bichos, obviamente no aporta nada, ya, que no sea el entretenimiento durante un ratito. Pero de un tiempo a esta parte, los juegos se han molestado en tener un trasfondo, una historia, como dice Alba, un arte, un diseño de personajes, un guión que intenta que no sea un mero entretenimiento, sino que te aporte una experiencia que a ti te haga, si no madurar o evolucionar como persona, sí que te aporte algo. Como al mismo nivel que leer un libro o ver una película.
Claro, y si me permites un momento, Alba, muy corto. Repitiendo también las palabras de la chica esta de la entrevista, que no recuerdo el nombre, si entramos ahí, el libro de Belén Esteban es cultura.
Claro.
¿Sabes? Es que si empezamos a ir ya producto por producto, yo creo que Forges cometió el error de la generalización.
Sí, efectivamente.
Y precisamente por eso creo que no tiene razón.
Lo que tú has dicho de que bueno, los juegos de los marcianitos tal que no tienen también se les puede considerar cultura porque a partir de esos videojuegos conocemos lo que conocemos en ese momento.
Claro,
o sea,
es que
necesitamos unos inicios para tener un final.
Es que ahí está el debate. O sea, yo puedo entender que el Space Invaders es un juego mata marcianos que la gente se puede viciar y que no te aporte nada. Un chaval de 10-12 años que está jugando a los marcianitos y no hace nada más, o sea, y está jugando a marcianos en lugar de estudiar, pero si analizamos el juego como producto de una sociedad en un momento determinado, forma parte de esa cultura y estamos viendo...
Y hay que entender los cambios que ese juego en concreto produjo...
Aportó a la cultura en ese momento. Y que los marcianitos, el Space Invaders, como el de las sofás que hemos mencionado, como el Destiny, vayan a formar parte de una cultura que va a ser básica a la hora de que en un futuro se pueda analizar el siglo XXI, yo creo que los videojuegos van a ser parte fundamental para entender.
Todos los videojuegos tienen un componente cultural, incluso un Call of Duty, que es, yo creo que ese sería el máximo exponente de Matamuch en la actualidad. También tienen un componente cultural, ya sea por la historia que cuentan en la campaña.
La recreación.
¿No?
Aunque sea pequeño.
A mí el Call of Duty el Black Ops, el 2 no, el 1, me encantó la campaña, la ambientación de la guerra de Vietnam, los años 60, con la banda sonora de los Rolling Stones, la banda sonora de AC/DC, me flipó, ¿sabes?
Es una experiencia que no se había hecho nada más que en películas y poder vivirlo en primera persona a través de un videojuego es una forma de acercarte ese pedazo de historia al salón de tu casa y, vale, aunque sea frivolizarlo, trivializarlo con un videojuego, yo creo que el valor, o sea, no pierde por ello valor.
Anda que no había chavales que han aprendido más sobre la Segunda Guerra Mundial en juegos como el Call of Duty 4 que en el instituto, por ejemplo.
Medal of Honor, yo, esa recreación famosa de la del
desembarco de Normandía.
Medal of Honor.
Te quedas con fechas, te quedas con acontecimientos, entiendes lo que pasó porque lo estás viviendo tú, ¿sabes? No es lo mismo que te planteen un libro de historia adelante y digas, venga, voy a memorizar esto. No es lo mismo. Yo creo que todos los videojuegos, por muy pequeños o muy grandes que sean, tienen un componente cultural. Es como el arte, o como la belleza, son palabras, no son sentimientos, son cosas que...
Es una experiencia
que
hay que vivir.
Es totalmente subjetiva, ¿sabes? A ti te puede parecer algo bonito y a mí no, y a ti un cuadro de Picasso te puede parecer una obra extraordinaria, extrasensorial y todo lo que quieras, y yo verle digo, pues a mí no me dice nada, es que es algo subjetivo. Y pero yo creo que ya no por los videojuegos, ya no por lo que puedan aportar a la sociedad, yo creo que ya es por toda la cantidad de personas que han trabajado en esa obra. Decir que no es cultura,
claro, el equipo
me
creativo que
es
hay detrás se merece el mismo reconocimiento que la productora de una película de Hollywood, de cine, o yo qué sé, la gente que
incluso
ha hecho...
Incluso mucho más, porque están muchísimo menos reconocidos. Porque tú sabes quién es el director de
ya, yo qué sé. Sí, la película cualquiera.
Exactamente,
sí.
Porque esta película la ha dirigido tal, ¿sabes? Pero ¿quién es el director creativo de Destiny?
Claro. Yo, por ejemplo, sí que ahora que lo has dicho, sí que me gusta reivindicar el papel de los compositores de música de videojuegos y equipararlos al nivel de compositores de cine. Yo soy muy fan de Jeremy Soule, compositor del Morrowind, del Skyrim y del Neverwinter Nights. Y Michael Giacchino, que ahora es tan reconocido como el que ha puesto la banda sonora Star Trek de J.J. Abrams, que ha puesto la banda sonora Los Increíbles, Alias... Perdidos, y empezó haciendo bandas sonoras de videojuegos con el Medal of Honor, precisamente.
Además, es un género, a mí es que me gusta también mucho. Yo estudié música y me gustaba mucho la composición cuando yo estudiaba. Es un género que no ha estado bien tratado porque parece que considera. Yo creo que en general los videojuegos no estaban tratados a la altura del cine y tal, pero es que era curioso luego jugar un Baldur's Gate y ver la cantidad de músicas. Un Baldur's Gate, estoy hablando de un juego, para el que no lo sepa, que es del 95-96, ¿no? La cantidad de músicas y ambientaciones que tenía. O sea, es que era tan impresionante y además muy buenas.
Estamos hablando de Sound Blaster, tarjeta de sonido, o el PC Speaker.
No, tarjeta de sonido Sound Blaster ya. Pero que además tú las escuchabas, te transmitía, entrabas a una taberna y te transmitía ese
holgorio.
Sí, el holgorio, claro, esa taberna medieval.
La inmersión en el juego.
Exacto. Y además...
o sea, equivalente a la banda sonora de la película, como
si
dijéramos.
Sí. Y claro. Yo siempre he reivindicado, por ejemplo, que había mucho interés, grandes compositores en esa época, y ahora está pasando un poco lo contrario. Hay compositores de cine que se están pasando sino que les están contratando para hacer videojuegos. Es decir... Está ahora, yo estoy de acuerdo con Alba,
y guionistas de cine y actores de cine,
porque es una industria ahora muy fuerte.
Se están fusionando totalmente, igual que el cine.
Y además más valiente.
Igual
que
el cine tiene un fuerte componente ahora mismo digital, porque ahora es prácticamente la película superproducción,
algunas películas
más mínima que veas,
de los videojuegos, hay que decirlo.
La película más mínima que veas, aunque parezca que no, seguramente haya utilizado algún componente digital para lo que sea, siempre. Ahora mismo es la orden del día, ¿sabes? Sí. Porque ahorras en costes, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que el cine se está pasando más a lo digital, los videojuegos también están empezando a tomarse muy en serio. La narrativa, exactamente,
personajes.
Y están contratando a guionistas de cine, están contratando a actores de cine, por ejemplo, el Billón Dos Almas, que salía en Ellen Page y Willem Dafoe, sí. el nuevo Call of Duty, que sale Kevin Spacey, pues ya, pues eso, ¿qué pasa? Que en vez de costar 10 millones, pues un juego te puede costar 300 millones,
claro.
Pero ¿qué más da? El primer día recaudaron 500.
Aunque yo creo que el caso de Destiny es también un caso de publicidad saturante, porque, bueno, repito que yo no he jugado, pero no está teniendo unas críticas tan buenas, o sea, no es un juegazo tan grande y tan diferente a otros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro de ese presupuesto que han tenido, han hecho una campaña
sí
de publicidad tan grande... Sí, pero lee, sobre todo, páginas como Metacritic, que es así más...
Ya, pero es que yo
la gente no está poniendo...
Metacritic...
Ya, pero la gente no está... O sea, las medias no son tan altas.
A mí me hace gracia pensar con Destiny, con respecto al tema de los videojuegos, que les ha pasado lo mismo que a las películas de Hollywood, que el tráiler te engaña. el tráiler te ha vendido una superproducción y luego la película o el videojuego no es para tanto. Es uno más de un género que ya conoces de otras de otros ejemplos.
Pero mira, por ejemplo, la de el juego de la Tierra Media, el de Sombras de Mordor, uh-huh. ¿Vale? ¿Sabes cuál el juego sí. es? Todavía no salió al mercado. En Metacritic tiene una nota altísima. Pues yo cuando vi el tráiler me quedé, digo, esto me recuerda al Batman Arkham City.
Sí, además lo hablamos en...
O sea, me recuerda totalmente al Batman Arkham City, lo que pasa es que esto es en la Tierra Media matando orcos.
Pues escucha, a mí
¿sabes?
Me molaría...
Y a la gente le parece un juegazo de la hostia.
Es que el Batman Arkham City está muy bien y a mí no me importaría que se
pero
esa
es una
idea
copia.
Se trasladara a otro género como el
ya,
de la
pero no deja para años. Mí... A ver, también
no, si no
es que estoy,
copia,
basando,
supuesto,
estoy basándome
¿no?
en un tráiler, o sea, estoy en un gameplay, entonces tampoco es justo hacerme una idea preconcebida por un trailer de 10 minutos que he visto, pero no me parece que se merezca una nota tan alta cuando a mí a primera vista, en 10 minutos de gameplay, me ha parecido una copia de otro juego de hace 5 años,
sí.
o de hace menos años.
Lo que pasa
años.
Es que yo lo que me refería con las críticas, no es tanto a la cifra en concreto, sino a lo que comentabas, Antonio, de las grandes superproducciones, ¿no? Que hay superproducciones que venden solamente por la campaña de marketing ya que han tenido, que al final tienes que ver la película porque es que... Entonces,
el bombardeo de...
Exacto. Y a mí me parece que le ha pasado un poco a Destiny, que de hecho Destiny es de Activision, me parece, ¿no?
Destiny es de Activision.
Sí, es que a veces me lío con los nombres. Activision es Call of Duty. Call of Duty, dentro del mundo de los shooters, la mayoría de gente ya dice que es un juego que no aporta nunca nada. O sea, es decir, es siempre el mismo juego. Lo que pasa es que te lo venden tanto que ¡boom! Revienta en ventas. Porque es como que no hay otro shooter. Y yo creo que lo saben hacer.
Hombre,
en ese caso
depende,
Activision,
a
claro.
ver, Activision realmente es el que vende el producto, pero no tiene nada que ver la persona que lo hace. ¿Sabes por qué ha tenido tanto éxito? Porque es de Bungie. Y Bungie ha creado Halo. Y Halo es uno de los juegos sí. muy buenos.
Sí, pero también, vamos a ver, a lo que me refiero es que Activision sabe venderte el juego.
Sí, claro que
o sea,
lo
si ese mismo juego de Bungie estuviera en otra compañía, a lo mejor no se habían gastado los 200 y pico millones.
Pero es que, sí, sí, si los hubieran tenido, se los habrían gastado. Pero
que dentro
yo pienso que
el nombre
de Bungie es como el nombre de Blizzard. No es tan grande como Blizzard, evidentemente.
Sí,
Blizzard es como...
Garantía.
Exactamente, tienes una garantía. No es como si Destiny, en vez de Bungie, lo hubiera creado otro estudio nuevo, que hubiera sido creado solamente para hacer ese juego.
Infinity Ward. La gente que hizo el Modern Warfare.
Y pues no, yo creo que no hubiera tenido tanto éxito. Pero la gente sabe, vale, este estudio me ha vendido antes
no,
algo
pero...
que era muy bueno, algo que me ha gustado y voy a volver
sí,
a comprarlo.
Sí, pero vamos a ver, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, es decir, el creador del juego muchas veces ya te vende el juego, ¿no? Le pasa a Sleeping Dogs, o sea, perdón, a Naughty Dogs, que es,
sí, bueno.
Es que lo he confundido
pues
con el nombre del juego.
Naughty Dogs no tiene nada malo.
Déjame hablar, vamos a ver. Ellos ya venden el juego.
Naughty Dogs es la gente que hizo el Crash Bandicoot, por ejemplo.
Sí.
Sí.
Muy fan de
Last of Us.
Pero
Uncharted,
es la misma compañía. Claro, es la misma compañía.
Yo me quedé en la generación PlayStation, no tengo la Play 3 y los juegos de Naughty Dog ya de nueva generación ya me los he perdido.
A lo que me refería es que esa compañía ya vende juegos por su carisma, ¿no? Pero todos sabemos que hay ciertos juegos que si no trascienden del mundillo de los videojuegos no revientan. Es decir, Destiny ha tenido que gastar un montón de dinero en promoción precisamente para superar esos 200 y pico millones que ha costado. Y eso, si no trasciende a los jugones habituales como nosotros, no lo recupera. Y eso solo pueden hacer compañías como Activision, que gastan muchísimo dinero. Vamos a ver, Destiny te vende consolas porque lo estás viendo continuamente en televisión. Si no, yo estoy convencido de que 200 millones no pueden... O sea, es que de esos 200 millones no han ido los 200 al desarrollo. Han ido la mitad casi al marketing.
¿Y qué?
Que a lo que me refiero es que ellos hubieran vendido sus juegos, claro que sí, pero Activision es el que ha hecho que ese juego se dispare de precio solamente por el marketing que han hecho. Que es lo que yo pues me hubiera gustado discutir con Forges, porque lo que quería decir, o sea, una cosa en la que estoy de acuerdo es que quizás se han gastado demasiado dinero en un juego
que no merecía tanto la pena.
Que realmente no, o sea, no ha revolucionado
pero
tanto.
Pero que da igual el dinero que gasten si luego el primer día de lanzamiento lo han recuperado.
Pero lo han recuperado por el marketing.
Pero
es lo
que estoy
yo.
De acuerdo un poco con
pero
el
es que
tema
da
que
da igual.
No, pero,
si
habla,
da
pero
igual.
No, es que el tema que plantea Felipe es interesante porque hasta qué punto tienes que potenciar a tanto dinero en promocionar un videojuego?
Pues muchos, porque es principio de temporada, es de temporada, de temporada.
Pero
es
hablas, principio hablas de los videojuegos como si fueran importantes.
Hay que potenciar mucho, porque estamos hablando de un principio de generación. Si no le das al usuario una razón para gastarse 400 euros en una consola, no se lo va a gastar. Y si no se va a gastar los 400 euros en la consola, no se va a gastar el dinero también en tu juego.
Entonces sí que podía estar de acuerdo entonces con Forges, igual que lo ha mencionado ahora Felipe, que estamos en una carrera de consumismo, de materialismo, de la sociedad que te condiciona totalmente a lo que tienes que jugar, lo que tienes que consumir, que no sé hasta qué punto eso es natural o es lo deseable, que la sociedad te condicione tanto.
Eso no fue lo que dijo Forges. Si hubiera dicho eso, a lo mejor habría estado de acuerdo, pero él se metió en otro berenjenal.
De dos líneas no cabía,
se metió en un berenjenal, yo
creo. Pero sí, sí. Pero efectivamente hay una campaña
Pero pasa con todos los ámbitos. Sí. Mira Guardianes de la Galaxia. ¿Cuánto dinero se han gastado en Guardianes de la Galaxia?
Pero,
¿alguien lo sabe?
Espérate un momento, vamos a ver. Vamos a recapacitar. Que no estamos diciendo que no sea así en todos los ámbitos. Yo estoy de acuerdo
entonces,
espera. Lo que te estoy diciendo es que de todo el dinero que se han gastado, no todo ha sido directo, o sea, dirigido al producto. ¿Vale? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Si es que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí no me parece que sea un juego tan bueno.
Pero si se hace en todos los ámbitos, ¿por qué se criminaliza tanto el ámbito del videojuego? ¿Por qué está bien
en Guardianes? Nosotros no lo estamos criminalizando, ¿eh?
Parece que
no,
sí.
No, es que se saca las uñas y no es así.
¿Por qué está bien que Guardianes de la Galaxia se haya gastado 100 o 200 millones?
No se han gastado tanto. Guardianes de la Galaxia la retrasaron el estreno para que no coincidir con el Capitán América. Estaba hecha antes y se estrenó. Y era una película de serie B con un presupuesto muy ajustado que ha sido pelotazo por el boca a boca y porque la película está bien hecha.
Bueno, voy a poner el ejemplo de Los Vengadores. Ahora que hay tanto con Los Vengadores y la gente tiene un hype impresionante con Los Vengadores 2, que se va a estrenar el año que
porque
viene.
La primera gustó mucho y queremos más de la 2.
Sí, pero ¿cuánto costó Los Vengadores la primera película de Los Vengadores?
No,
ya solamente en actores.
Pero eso no es el debate que yo planteaba.
Vale,
no,
déjame
terminar. Pero sí que estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo.
O sea, ¿por qué está bien que Los Vengadores se invierta tantísimo dinero en realizar la película y ya luego en marketing, porque también se estaban metiendo en un berenjenal muy grande y los de Marvel con una película como Los Vengadores, que si no era un éxito le van a cagar mucho, porque está bien que en una película como Los Vengadores se gasten tantísimo dinero como se han gastado, ya no solo en promocionar la película y analizarla, sino en marketing y en merchandising, porque está bien en Los Vengadores.
Pero es que
y
yo no he dicho nunca
que
esté, yo nunca he dicho que esté bien en uno y mal en otro.
¿Y
yo
por qué
que
se criminalice tanto que en los videojuegos y no, en el cine no?
Yo no lo estoy criminalizando.
En el cine se criminaliza también.
Yo
no lo
he criminalizado
las
nunca.
Críticas a Michael Bay y el dinero que se ha gastado en hacer Transformers 3 o Transformers 4.
Pero es
4.
Que Transformers 3 y Transformers 4 son un truño como una catedral.
Pero han reventado taquilla.
Pero eso no quita que se ha gastado una millonada y que la gente acusa a Michael Bay de obsceno por haberse gastado tanto dinero en una película de
que no tiene calidad,
que claro. No tiene calidad, que lo único que quiere es destruir cosas a ese coste.
Yo
o sea,
a lo que me refería,
quiero decir, inviertas este dinero.
Tiene un fetiche ese hombre con las explosiones que le va a hacer.
Yo lo que me refería,
defensor de Michael Bay, pero entiendo que el presupuesto es abrumador y que muchas veces dices, es que no hay necesidad de gastarse tanto, no hay necesidad de que la próxima de Transformers sea más que la anterior. Y yo creo que eso, si llega a los videojuegos, puede ser peligroso porque
es una burbuja.
Podemos hacer blockbusters.
No, espera, ahora me toca a mí, no levantes la mano, que te estoy
que
yendo.
No necesitamos. No,
me he pedido yo palabra.
Muy rápido. Yo a lo que me refería es que a Destiny no lo convierte, o sea, no es un buen juego convertido por el dinero que se han gastado. Es decir, la campaña de marketing ha hecho que venda mucho, pero no, para mí el juego, y vuelvo a decir que no he jugado, a lo mejor si jugara me cambiaba la idea, pero por lo que he oído, no llega, digamos, a las expectativas que habían creado. Y voy a poner otro ejemplo, el de Walking Dead, lo hemos hablado muchas veces, es un juego mucho más barato, y sin embargo tiene una calidad que ha vendido por sí sola.
Me estás comparando la velocidad con el tocino.
No es verdad.
Sí.
Porque los dos son videojuegos.
Ya, pero no me compares un juego de Bungie o de Activision con un indie. Tale.
Sí.
A lo que me refiero.
El juego de Walking Dead de Telltale.
El juego de Walking Dead de Telltale me va.
Pero la calidad que tiene.
¿Me dejas
no
un momento? ¿Me dejas un momento? Sí, es muy buena, pero el juego de Telltale Game, el Walking Dead de la temporada 1, voy a tardar 5 horas en pasármelo. Mientras que el Destiny voy a estar 100 horas jugando.
Vamos a ver, cuando juegas en un mundo abierto, está claro que estás las horas que quieras. Pero a lo que yo me refiero es que el dinero que se han gastado en marketing ha hecho que tenga buenas ventas. Porque si ese mismo juego no tiene ese dinero en marketing, los fans lo van a comprar, pero no el resto de gente.
¿Vale? ¿Qué?
Es como el FIFA. El FIFA lo compra la gente que le gusta.
Toda la gente que ha probado el Destiny, que lo tiene alrededor, tanto Adrián como mis dos hermanos, como varios amigos, todo el mundo está encantado con el Destiny.
Sí, están encantados, pero ¿sabes que Destiny decían que iba a ser el shooter
como todos
de
los
shooters?
Juegos.
Y no lo ha sido.
Y no lo ha sido.
Como todos los juegos,
no,
todos los Battlefields, todos
no,
los
Battlefields no pretenden revolucionar
nada. Bueno.
¿Eh?
Están dentro de su sector.
Claro.
¿No?
Yo creo que Destiny
sí,
ahí se le fue un poquito.
Destiny quería, se ha vendido
y
un
no es por nada, pero yo no he jugado nada parecido a Destiny.
El Halo.
Pues eso te iba a decir.
No, porque es un shooter, pero a la vez es un MMO y es un juego de rol.
Sí,
es que
pero
es...
quiero decir, o sea, han hecho lo que no se pudo hacer hace 10 años.
Y a mí el Halo no me recuerda nada a Destiny.
Yo no he jugado al Destiny y te le tengo muchas ganas, pero es un shooter futurista y el shooter futurista de referencia es Halo, ¿no?
Pero también es un juego de rol.
Claro, le han implementado una serie de características que hace 10 años no le pudieron meter al Halo, como es el
sí que persistente. Sí que se lo podrían haber metido, mira Mass Effect. Se lo podrían haber metido perfectamente, pero mira, Halo es una cosa, es un shooter, entras, juegas una partida de 10 contra 10 y te vas, y ya está. Y el Destiny, tienes que hacer unas misiones, tienes que cumplir los objetivos, te vas de raid con tus colegas, te vas a hacer mazmorras con otros colegas, y es así. Y
o sea,
yo
es
creo
más ambicioso, te refieres.
Exactamente, o sea, tienes 50.000 cosas que hacer en Destiny. Y yo creo que el juego merece la pena, que a lo mejor no cumple las expectativas, pero tampoco cumple las expectativas el Call of Duty Ghost,
no,
ni el Call of Duty anterior. Ni realmente, no hay ningún jugador que últimamente que esté cumpliendo las expectativas, porque siempre va a intentar hipearte mucho,
claro,
para vender
claro.
Mucho,
justo,
evidentemente,
yo creo que
¿sabes?
Yo creo que es la definición de las películas palomiteras de los blockbusters de verano, que lo que hacen es crearte las expectativas durante todo el año para que en verano revienten la taquilla y el año que viene haya otro revienta taquillas, y así los juegos se hacen con una fan, yo diría que consumista, y aguantar en las consolas cuanto más tiempo mejor, porque sabes que en la siguiente temporada va a haber uno que te lo va a tapar.
Exactamente.
De todas formas, estamos también un poco monopolizando el tema de con Destiny. Yo no sé si tus oyentes se van a aburrir. De todas formas, yo lo que quería decir es que el estoy de acuerdo contigo, Alba, aunque no lo parezca, que el debate se traslada perfectamente al cine, y lo acabas de decir tú con la calidad de algunas películas. Simplemente estamos hablando de Destiny porque lo has introducido tú,
sí,
como
no,
un juego polémico.
Es el ejemplo que estará más de moda porque se ha comparado mucho de una producción totalmente millonaria. Y claro, y tú has sacado el tema de que podía haberse gastado menos en marketing para no haber creado tantas expectativas que luego no han estado a la altura. Sí, ¿no? Entonces,
pero esto ocurre en muchos ámbitos.
Claro,
de todas formas, un producto como es un videojuego, lo bueno que tiene es que si tú vas a ver una película que tenías muchas expectativas, te gastas 10 euros en la entrada, ves la película y luego no te ha gustado, para empezar no vas a recuperar esos 10 euros y tampoco vas a recuperar las
dos
horas
ni el
de tu
tiempo,
vida.
Eso duele más.
Pero si tú compras el Destiny y estás jugando 2 horas y dices, coño, pues no me gusta, lo coges, lo vendes y ya está.
Pero sí, hasta 60, ya de
lo vendes y ya está. Se lo vendes a un colega, se lo vendes al vecino, se lo vendes a quien sea y recuperas el dinero que has gastado. Simplemente es eso, ¿sabes? Yo creo que tenemos que medir también el precio por las horas que
sí,
te va.
Claro.
Si tú vas a estar 60 horas jugando con tus colegas a Destiny, los tres, te vas a una raid y tal, te lo pasas bien, pues 60 euros no van a picarte tanto, ¿no?
Vale,
al fin
vale.
Y al cabo.
Ahí
no
estoy
sé.
De acuerdo. Los videojuegos están estigmatizados por el tema del precio, que a mí me parece caro, pero es verdad que te producen una diversión durante un número de horas que es muy superior a la que produce el cine, por ejemplo. De hecho, yo la última película que fui a ver fue hace un par de semanas, pero hacía como 2 años que no iba al cine. Y,
¿Qué peli fue? Si
fue sí, la de... Es que no recuerdo... Boyhood o algo así se llama. Historia,
sí.
La historia de un...
Sí, sí.
Me pareció,
la que está rodada en 12 años.
Sí, me pareció un peliculón como la copa de un pino. Vamos, de lo mejor que se ha hecho en muchísimo tiempo. Ahora, hacía 2 años que no iba al cine. Y me costó, pues eso, 7-8 euros las 2 horas o así. Yo en Battlefield ha sido uno de los pocos juegos que me he comprado el día que salió. Porque normalmente me suelo esperar. Me costó pues unos 50 euros y llevo jugadas cerca de 400 horas. Con
o sea,
lo cual, pues a mí...
ha sacado rendimiento en el juego.
De hecho, te lo he dicho al empezar, que yo a las 9 tengo que estar en mi casa, que tengo partido. O sea que...
Bueno, pues vamos...
Y es algo que yo creo que es un estigma que tiene los
videojuegos.
Vamos
cortando ya. Decir, bueno, que ha sido un placer teneros en el despacho de Dr. Bergman, Álvaro Canian y Felipe Molo Solo. Ha habido un montón de temas que me he quedado con las ganas de comentar. Por ejemplo, conectando el tema vuestro del Game Effect de los videojuegos con el tema del despacho de Dr. Bergman, se me ocurren, por ejemplo... películas que hayan tenido versiones en videojuegos o videojuegos que han tenido luego su posterior versión en cine. No sé, hablar un montón de temas que, bueno, si a vosotros os apetece, estáis invitados para venir al despacho cuando queráis.
A mí, mientras me vuelvas a poner donetes para merendar, yo vengo cuando quieras.
Hemos tomado unos donetes que hemos merendado aquí.
De hecho, mira, me he acordado hoy o ayer, no me acuerdo, de precisamente nos comentabas este tema y me he acordado de un videojuego del que he visto una reseña antigua y tal, pero que va muy bien. Y era el juego de la cosa.
Pero la cosa de la película de Carpenter. Sí.
Lo dejaré para... Es que me acuerdo que cuando nos lo hablaste estaba pensando, digo, venga, voy a buscar así juegos que no sean el típico.
El típico, sí.
Y mira, me he acordado.
Pues el juego de la cosa lo tengo yo para la
Xbox
original.
El próximo día.
Sí, sí, me interesará lo que tengas que decir, pues es un juego que yo le tengo mucho cariño porque es un juego que copia un poquito lo que puede tener Resident Evil, pero lo adapta a lo que es la ambientación película, de, la, de la película.
Y no, sé, no sería a lo mejor el primer juego que se te ocurre de adaptaciones de películas a videojuego. Sí.
Muy bien, pues nada, pues lo dejamos aquí. Os recomiendo que si os interesa el tema de los videojuegos, sigáis a Alba y a Felipe en Game Effect.
Y a Adri.
Ya, Adri, por supuesto, mandamos eso a Adri.
Ahí estás, pero estás en nuestros corazones.
Está, que entra siempre de manera virtual por Skype. Y bueno, algún día también, por supuesto,
estamos,
está invitado.
A ver, todavía no hemos empezado la nueva temporada porque queremos hacer un montón de cambios en esta nueva temporada. Ya no vamos a meter desde Artegalia. Queremos emitir por nuestra cuenta. Queremos añadir a un miembro del equipo más. Queremos ser cuatro personas.
Hacer especiales también, de vez en cuando.
Estamos hablando, o sea, llevamos ya mucho tiempo hablándolo, pero cosas personales de Felipe que le han ocurrido, que yo estoy también súper liada escribiendo, Adri igual, pues se nos está un poco yendo el tiempo, pero queremos empezar, a ver si este mes ya empezamos.
Bueno, aprovecho, Alba, perdona, para decir, no sé si querrás comentarlo. Alba Arcanian escribe sobre videojuegos. ¿Dónde, Alba? Cuéntanos.
En Alfabeta Juega.
Alfabeta Juega, que es una revista, una web.
Es una revista online de videojuegos, tecnología, cine. No solamente nos centramos en videojuegos, también hablamos de cine, series, de smartphones, etcétera. Un poco
perfecto.
De todo.
Lo que decía yo, la cultura friki, la cultura multimedia, la cultura pop, que está tan tan de moda. Pues de nuevo, muchas gracias, Alba, muchas gracias, Felipe. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, y nos despedimos en el despacho del doctor Beckman. Uy, la cerveza que me he tomado tratando de sus efectos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.
Un saludo.
Hasta otra.
¿Dónde has aprendido a disparar así?
En los videojuegos.